Bueno, buenos días en Colombia. En Colombia son las 8:50. Buenas tardes en Francia. Bueno, primero que todo agradecer a las colegas Manon y Aurora por la organización de esta bella jornada y por la oportunidad de compartir estos saberes. Bueno, en principio quiero decir que mi comunicación pues nace un poco de algunas inquietudes que quedaron después de mi tesis doctoral que aborda el problema de la adolescencia en el cine y a la par de una investigación que adelanto en este momento en la universidad donde trabajo y que tiene que ver con la violencia y el lenguaje. Entonces, digamos que esos son como los nichos desde donde aparece esta presentación que voy a hacer hoy, que tiene la particularidad también de empezar como a tejer elementos que quisiera desarrollar más adelante en algunas, digamos, experiencia postdoctoral. Entonces, quería señalar en principio esas dos cuestiones y también, digamos, que señalar que el cine ha sido una de mis pasiones toda la vida y en los últimos años he tratado de investigar sobre temas que me permitan darle un estatus en la educación, pero también en la educación política, pensando un poco en lo que ha sido la historia colombiana. Entonces, en principio lo que yo propongo en términos muy generales es a partir de la filmografía colombiana reciente que habla de las juventudes, establecer una mirada de lo que podría ser la sociedad colombiana a la luz de los ojos de estos jóvenes, pero también a la luz de los ojos de los realizadores que son jóvenes también y que han elegido en estas óperas primas, porque son sus óperas primas en el caso de todos, cómo ellos también, digamos, que retratan o hacen una imagen, construye una imagen de la sociedad colombiana. Bien, el corpus que voy a presentar, yo voy a empezar a atacar el problema desde el corpus, son tres películas de la década anterior. La primera es Mateo, una película de 2014 de la realizadora María Gamboa. Luego está Los Nadie del 2016 del realizador Sebastián Mesa y Los Días de la Ballena de Catalina Rollave, que es del 2019. ¿Qué particularidad encuentro en estas películas? Pues son películas, digamos, en el caso de Mateo, una película fraguada en el terreno, digamos, de eclosión de los diálogos de paz colombianos. Y las demás, digamos que en contextos posteriores a la firma del acuerdo. Entonces, digamos que hay una temporalidad importante en términos de cómo este conflicto armado se resuelve, entre comillas, en la sociedad colombiana y cómo a la par el cine va de manera muy implícita contando los remanentes de este conflicto a través, digamos, de sus imágenes. Bien. Hay algo importante con esta temática de los jóvenes en el cine colombiano y es que quizás hasta la llegada de estas películas que yo presento hoy, el cine colombiano había retratado a los jóvenes de una manera muy fuerte y sobre todo en la cual estos jóvenes eran consumidos por las dinámicas depredadoras de los diferentes conflictos, digamos, que se viven en la sociedad colombiana, que no tienen que ver solamente con el conflicto armado, sino que tienen que ver también con el narcotráfico, con la prostitución, con el sicariato. Entonces, digamos que hay un elemento importante y es que el cine de los años 90, sobre todo el cine de Víctor Gaviria, con títulos tan reconocidos como Rodrigo de No Futuro o La Vendedora de Rosas, se concentran en mostrar esas formas de invisibilización social, esas formas de marginalidad, esas formas digamos, de captura de esos jóvenes y de sus cuerpos para, digamos, los fines del sicariato o el narcotráfico o la guerra. Bien, entonces a partir, digamos, de esa imagen recurrente, yo me pregunto si es que en ese sentido, viendo las transformaciones que ha tenido el cine a partir de estas nuevas realizaciones, es posible hablar de un cine que nos ayuda a comprender las sociedades y además a diseñar proyectos de transformación social y política. Esta es una pregunta que me surge de tres referentes teóricos importantes. El primero, Francesco Cassetti, que desarrolla esta idea, un poco la idea del cine realista o del cine como testimonio social en un texto de 2010, se llama Teorías del Cine. Luego, Guillaume Soules, en un texto de 2011, el texto que con le film parle, es el Saint-Titule, nos plantea la posibilidad de ver si esas retóricas del cine realmente se están dirigiendo de alguna manera al espectador y están tratando de interpelarnos, y en ese sentido, cuál es la función de esa interpelación, digamos, en la construcción de un sujeto político. Y finalmente, otro referente que es importante para mí es el de Laurent Joliet, que en 2016 plantea un texto acerca de si el cine podría tener algún valor ético, algún valor, digamos, en nuestras decisiones y en nuestras formaciones éticas y políticas. Entonces, a partir de esos referentes, me hago esta pregunta, que es la que voy a intentar responder a partir de una serie de presupuestos de lectura de las obras. Bien, entonces, cuatro cuestiones que voy a abordar son las siguientes. Bueno, ya enuncié la primera, que realmente no tiene, digamos, es más bien un antecedente para mostrar lo que había antes de estas producciones y cómo la representación de los jóvenes estaba absolutamente focalizada en ese lugar de un poco carne de cañón o un poco de cuerpos útiles o instrumentalizados para la guerra, para el consumo del conflicto, para el consumo del sicariato, para el consumo de los grupos armados. ¿Qué sucede entonces en las películas que empiezan a aparecer? En, digamos, la última década, lo que empezamos a ver es que se empiezan a colar nuevos discursos, porque también hay nuevos realizadores, y esos nuevos realizadores entonces tienen otras formas, no solamente de contar en términos de la poética de las imágenes, sino también otras formas de narrar el conflicto. Y allí entonces empiezan a aparecer como objetos centrales los jóvenes, como hacedores de estrategias simbólicas para algo que yo he llamado resistir y combatir. Después lo voy a explicar un poco desde el concepto de reexistir de Walter Mignolo, y cómo estos jóvenes empiezan a plantear estrategias simbólicas para romper un poco esa cadena de silenciamiento impuesto, que es una cadena que no solamente tiene que ver con el asesinato de jóvenes, pero también con la, digamos, el consumo de esos cuerpos jóvenes y de esas identidades jóvenes para efectos de la guerra, sino también con la falta de una visibilidad en los aparatos institucionales, en la educación. Y entonces eso, vamos a ver cómo son los mismos jóvenes de estas películas los que empiezan a romper los muros, como dice el título de la presentación, a filtrarse, a generar grietas, esa es la expresión que quiero usar, en torno a esa institucionalidad que ha privilegiado la mirada de los adultos, pero también la mirada de los adultos que expropian esos cuerpos jóvenes, que los utilizan, que los instrumentalizan. Toda esta transformación entonces nos presenta una suerte de líneas de fuga, ¿sí? Unas alternativas que empiezan a fraguarse para eliminar esa existencia marginal, para terminar con ese discurso, digamos, de la marginalidad, pero que no tienen que ver con la institucionalidad, sino que nacen por iniciativa de estos propios jóvenes y que se concentran en formas distintas de entender su cuerpo, de vivir su cuerpo, pero también de habitar el territorio porque hay una relación muy, muy fuerte entre la experiencia de estos jóvenes y el territorio, digamos, en el que nacen, que los rodea, específicamente porque en Colombia tenemos territorios que han sido más proclives a la experiencia del conflicto, a la experiencia del sicariato, a la experiencia de la guerra, y otros, digamos, que han estado un poco a la saga, digamos, que han sufrido las consecuencias, pero no de manera directa como otros territorios. Bien, finalmente entonces quiero explorar cómo el papel de los lenguajes, cómo hay un desplazamiento del rol de la lengua, de lo verbal, de lo oficial, digamos, de esas formas que estarían más inscritas en el discurso institucional y que de alguna manera hablan del lenguaje o de la lengua oficial, cómo el desplazamiento de esta se da a través del uso de otras formas de lenguaje que van fracturando esa institucionalidad, pero que además le permiten a los jóvenes transitar entre la realidad y la utopía. Entonces, esto nos indica que hay como una doble vía: la emergencia de nuevas narrativas cinematográficas que se ocupan del tema de las juventudes, nos alertan o nos muestran la emergencia también de esas nuevas juventudes. Y básicamente yo identifico esa transición a partir de tres elementos que se pierden o que se transforman desde la estética, por ejemplo, de Víctor Gaviria, y que empiezan a ser latentes y evidentes en la estética de estos tres realizadores que les estoy mencionando. El primer elemento tiene que ver con un desplazamiento temático, un desplazamiento en las formas de narrar también, en los elementos plásticos de mensaje narrativo y en el punto de vista, es decir, en la focalización que tienen estas obras. Allí hay un elemento importante que es un elemento que se comparte, y es que los jóvenes y las jovencitas reaccionan al sistema depredador. En la estética de Víctor Gaviria, una estética anterior, lo que sucedía es que no podían responder, sino que terminaban encapsulados o absorbidos por ese sistema depredador, no solamente del conflicto armado, del narcotráfico, del sicariato, sino pues también de las mismas lógicas de la vida hegemónicas e institucionalizadas. Las voces, saberes, sentires y formas de vida se privilegian y absorben a las instituidas, es decir, que nos concentramos más en estas películas en reconocer qué es lo que dicen estos jóvenes, en darle un valor, digamos, mayor a lo que saben, a lo que saben hacer, a lo que quieren saber, a lo que quieren saber hacer, y a sus formas de vida, que terminan en estos relatos siendo más importantes o teniendo una mayor figuración que las formas de vida, digamos, que intentan imponer o hacer circular los adultos. Y el último elemento, hay una fuerte invocación de la acción colectiva, para crear, para construir, para movilizarse, para resignificar el territorio, para reconocer otras formas de corporalidad y de corporeidad. Entonces, digamos que estos tres elementos son los que están en lo transversal y lo que me permite hablar de cómo hay una transición importante en la representación de estas juventudes en el cine contemporáneo, bueno, en el caso del corpus que elegí. Voy a detenerme en cada una de estas obras. Uno de los planteamientos que más me ha movido es tratar de entender cómo este nuevo cine podría abrazar lo que Castro Gómez llama el pensamiento decolonial, y que él define básicamente como la capacidad de entender el mundo desde otros lugares de enunciación, acudiendo a otras voces y sobre todo teniendo en cuenta que esas otras voces y esos otros saberes, pues digamos que se le otorgan a esos sujetos que han sido subordinados o que han sido silenciados de alguna manera. En ese sentido, entonces, en el caso específico de esta película Los días de la ballena de Catalina Arroyave, lo que vemos es que esa idea del pensamiento diferente, del pensamiento decolonial como un pensamiento distinto, se va, digamos, materializando en algo que yo he llamado la acción colectiva colectiva, creativa, y en efecto en la película esa acción creativa colectiva es la estrategia que utilizan los jóvenes protagonistas para derrotar a los poderosos, digamos, para enfrentarlos. Y digamos que en ese sentido encarnaría un acto político, digamos, con una fuerte influencia de colonial, en el sentido en que se, digamos, se voltea la estrategia del adversario, se utilizan otras armas, pero además se le enfrenta, ¿sí? Para, digamos, que desmontar su capacidad, digamos, de poder, de dominio, de voluntad sobre los otros. Bien. Es muy importante aquí en esta película ver cómo el concepto de resistencia, que es un concepto que desarrolla Walter Mignolo, se va a, digamos, incorporando a la dinámica del habitar la ciudad, del habitar el territorio. En este caso es Medellín, una ciudad que ha sido, digamos, objeto de muchas contiendas del narcotráfico y de la guerra, pero que en la película termina completamente resemantizada por el efecto del arte, digamos, del graffiti. En este caso, entonces, el arte del graffiti busca habitar el territorio, neutralizar las formas de violencia enconadas allí y ofrecer, digamos, una forma distinta de entender el cuerpo y el territorio como ejes de la violencia, pero como ejes también de la vida. Y lo que hace la película es mostrar cómo lo que puede prevalecer frente a esa huella de muerte, de dolor, digamos, de destrucción un poco por todo lo que ha sido la huella del sicariato, lo que puede prevalecer a partir de esa nueva lectura de la ciudad es la vida, es decir, que el cuerpo y el territorio dejan la huella de la muerte para empezar a robustecer o a hacer más evidente la huella de la vida. Bien, prácticas creativas de resistencia, que es algo que se ve muy, muy fuerte en la película Los Nadie. Y esta definición, digamos, de Albana Chinte en el 2018, que habla de cómo las prácticas creativas y de resistencia han permitido algo que él dice con sus palabras, que además es muy poético, desarrollar respuestas decoloniales a las heridas coloniales. Básicamente las heridas, en mi caso, digamos, de estos jóvenes tienen que ver con la exclusión, el silenciamiento, la marginalidad, y ver cómo estas respuestas surgen desde una, en principio desde una mirada distinta de la realidad, distinta de su lugar en el mundo, con lo cual, digamos, se consolida la práctica de la resistencia, se reencanta la vida, se resignifica con el hecho de apostar a otras posibilidades de existencia que cuestionen esos modelos, digamos, que desconocen la potencialidad que tienen las voces que han sido acalladas. En el caso de Mateo, digamos que Los Nadie y Los Días de la Ballena, pues son películas que suceden en la ciudad de Medellín, que como ya les he dicho, ha sido epicentro, digamos, de muchos episodios dolorosos y devastadores de la sociedad colombiana, más ligados al narcotráfico que al conflicto armado. Luego viene Mateo, la película de María Gamboa, donde es más fuerte la presencia del conflicto armado, y de hecho, aunque el conflicto armado está desde el telón de fondo, no es el centro de la película, pero sí, digamos, lo que se lee es que en el centro de ese conflicto armado y en el centro de la trama lo que están, digamos, lo que se está jugando es la existencia de esos jóvenes, pero también lo que los cuerpos de esos jóvenes pueden decir. Pensaba un poco en lo que nos presentaba Camila y evidentemente la manera como se lleva el cuerpo en esta película, pero también esos otros rumbos que puede tomar la estética corporal y el cuerpo como un ente de resistencias y de creación, es algo que se vuelve un mensaje para todos, no solamente para los otros jóvenes, sino también para, digamos, los adultos que imponen su ley de fuerza y de violencia a estos cuerpos jóvenes. Y aquí lo que vemos es cómo a través de las artes escénicas, que aparecen como un oasis o como un, casi que una cosa fantástica y milagrosa en un contexto hostil como Barranca Bermeja, que ha sido, bueno, el nicho del conflicto armado, cómo eso se convierte en un dispositivo en principio para expresar aquello que no se podía expresar, el miedo, la desazón, la tristeza, pero también para canalizar ese dolor y encontrar otras vías, digamos, de existencia. Aquí entonces quiero decir que el cuerpo se redimensiona como un tejido vivo del que emanan múltiples lenguajes y a través del cual es posible imaginar otros mundos, un poco conectando con la noción de utopía. Bien, surgen así entonces en estas películas unas alternativas simbólicas para entender el mundo y para habitar el territorio. Y esas alternativas simbólicas entonces están muy conectadas con una idea que desarrolla Ernest Cassirer, y es como necesitamos, más allá de la razón, más allá de utilizar el pensamiento, la lógica, poder imaginar y poder desarrollar respuestas imaginadas, ¿sí? A los dilemas, a las complejidades de la existencia. Y esto es lo que presentan estas películas, Mateo, a través de las artes escénicas, que le dan un vuelco a esos cuerpos que habían sido, digamos, siempre cosificados e instrumentalizados por el conflicto, en los nadie, digamos, a través del cuerpo, pero también del cuerpo en movimiento, del cuerpo que quiere desterritorializarse, que no necesariamente quiere, digamos, adherirse al territorio o ser huella, digamos, de los significados que emanan de ese territorio, y en los días de la ballena, donde además del cuerpo, pues aparece también el valor del graffiti como un dispositivo de expresión, pero también de lucha, porque es a través del graffiti que ellos enfrentan digamos, a una banda delincuencial que no quiere que haya ningún tipo de expresión cultural en la ciudad, en la zona, porque obviamente sabe que ofrecer ese tipo de alternativas podría empezar a atentar de una manera más poderosa a esos jóvenes. Finalmente, entonces, estas películas nos permiten ver cómo sus protagonistas rompen el silencio y se hacen una voz, pero esa voz es una voz que desplaza al sistema, digamos, más privilegiado, que es el de la lengua, que es el de lo lingüístico, y esas voces empiezan a transformarse y a tener otro tipo, digamos, de representaciones. Y además de eso, pues esas voces están muy conectadas con el cuerpo, con cómo llevar el cuerpo, con cómo el cuerpo puede ser un concepto connotado y desplazarse por muchas significaciones, puede ser un objeto que se lee, pero también uno que expresa, y con la voz, digamos que aquí ya no sería la voz, digamos, en su sentido lingüístico, sino una voz que se desplaza a través de muchos códigos y, bueno, la relación con el territorio. Las consideraciones finales, entonces, cuatro ideas para retener, para desarrollar. Las narrativas cinematográficas evocadas configuran retratos alternativos de jóvenes que cuestionan los saberes establecidos y enfrentan las prácticas depredadoras impuestas por la sociedad colombiana. Su arma, el desarrollo de un espíritu colectivo, a través de formas de complicidad, algo que yo llamo formas de complicidad, la configuración de utopías y la creación de nuevas formas de vida, de reexistencia, como formas de reencantar el mundo a partir de la posibilidad de dar voz al que no la ha tenido, que surgen en respuesta a las formas de control, digamos, de violencia instituidas o a las formas de existencia instituidas. Allí entonces la voz del subalterno, los y las jóvenes, se teje a través de múltiples sistemas de significación que superan al de la palabra. La danza, el graffiti, la música, el arte callejero, el tatuaje son prácticas artísticas colectivas que restituyen el derecho a tener un lugar en el mundo y a imaginar y construir ese mundo. Y finalmente, en un doble movimiento, este cine es testimonio social que marca la evolución histórica de las comunidades y que revela las dinámicas subyacentes o invisibles. Algunas notas bibliográficas y muchas gracias.
Gracias.
Oui, Sonia, donc merci pour ton intervention. J'ai raté un petit peu le début parce que je devais faire quelque chose. Mais je ne sais pas si tu connais le travail d'un d'un chercheur qui s'appelle David Gutiérrez Castañeda, et qui, lui, a travaillé sur les narrativas redentoras en Colombie. Et dans son travail de thèse qui s'appelle La piel de la memoria, il évoque justement le même film dont tu parlais qui s'appelle Mateo, que je n'ai pas vu. Mais ce qui, dans son analyse, ce dont je me souviens, c'est qu'il différencie justement beaucoup l'espace féminin comme étant un espace communautaire, d'intégration, où on peut éventuellement faire surgir de la convivialité, des processus de paix, d'un espace qui est très masculin, très militarisé, et tout ça. Et si je me souviens bien, enfin, donc le protagoniste, Matteo, fait du théâtre. Et donc, tu parlais beaucoup de l'expression corporelle et de comment cela pouvait éveiller sa sensibilité. Et cette sensibilité pouvait avoir un certain impact, peut-être, dans son rapport au conflit armé colombien. Et du coup, je me demandais juste ce que tu pensais, toi, de l'efficacité de toutes ces pratiques de rédemption à travers l'art. Aussi, je ne sais pas si tu savais, enfin, parce que je l'ai lu dans la thèse de David Gutiérrez Castañeda, qui est en fait mon directeur de thèse, qu'il y a eu une scène finale que finalement Gamboa a décidé de ne pas inclure dans le film à la fin, et qui était que Matteo, j'ai pas vu le film donc je parle sans, mais il me semble qu'il se fait menacer par son oncle ou quelque chose comme ça, et la scène finale qui n'a pas été incluse, c'est que lui et sa mère décident de fuir et de quitter leur village. Ça, enfin, bien sûr, c'est très prégnant en Colombie, toute cette histoire de déplacement forcé. Et au final, Gamboa a décidé de ne pas l'inclure, justement pour essayer de donner de l'espoir aux Colombiens, et de l'espoir sur ces processus de paix. Alors déjà, la paix, qu'est-ce que ça voulait dire qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte colombien? Je pense que ce n'est pas très très clair parce qu'on entend par paix plusieurs choses différentes. Mais donc juste sur ces narrations rédemptrices, si tu étais d'accord avec ça, avec l'efficacité qu'elle pourrait avoir, ou si tu as un regard plus critique sur ce type de pratique.
Muchas gracias, Camila, por tu pregunta. No conozco el trabajo de David Gutiérrez, no, pero pues es una muy buena, un buen dato que me arrojas para seguir trabajando en ello. Bueno, sobre lo que tú dices del conflicto, digamos que la película de manera muy implícita habla del conflicto, pero realmente yo creo que hay como una doblete, puede ser, como una vía doble entre el conflicto de Mateo, ¿cierto? En su conflicto, digamos, interno en su etapa de la vida, ¿no? Y el hecho de tener que decidir si se inserta, digamos, ese discurso depredador que lo persigue o si toma otras vías, ¿no? Entonces, digamos que el conflicto es el gran telón, pero al final lo que prevalece es la idea del hecho de pensar que estos sujetos también tienen que enfrentarse como a decidir cuando están expuestos a este tipo de lógicas. Lo que tú dices sobre digamos, la mise en scène de un universo femenino, digamos, muy dado por la mamá de Mateo y por todas, digamos, las mujeres, y un escenario masculino marcadamente habitado por estos su tío especialmente, que es su jefe y el que lo empuja, digamos, a mantenerse en este mundo de la extorsión, ¿cierto? De la delincuencia. Digamos que es un elemento que yo no exploro, pero lo que me parece también interesante es ver cómo, digamos, él se arriesga a otras vías. Y hay algo digamos, que está relacionado con lo que tú dices digamos, de esta redención, y es que en el espacio de la película aparece la acción digamos, de los colectivos artísticos, la acción de estas pequeñas organizaciones que van llevando esas otras formas de vida a través del arte a estas zonas. Entonces creo que más allá de podernos, digamos, instalar en un discurso que podría ser desesperanzador, como tú lo dices, María Gamboa decide quitar esta escena porque no, lo que quiere es otra cosa y quizás allí se quedaría en el mismo lugar, ¿cierto? Del final, digamos, predecible de otras películas. Y me haces pensar mucho en que quizás también este es el final de Estrella del Sur, otra película colombiana que habla un poco sobre el conflicto. Entonces lo que sucede es que él que vive en la ciudad termina por desplazarse para evitar que las Águilas Negras, el protagonista, termina desplazándose para evitar caer en manos de las Águilas Negras. Entonces creo que también un poco quizás por una lógica diferente, ¿cierto? Por arriesgarse a tomar otra vía, podría ser, ¿no? Y digamos que yo creo mucho, yo no sé si estas películas, digamos, cuánto de ficción y cuánto de realidad puede combinarse y puede terminar empujando un resultado, pero lo que sí sé es que mostrar, por ejemplo, la incidencia que tienen las organizaciones culturales en la vida de los jóvenes, aunque se trate de territorios, digamos, superpoblados por los agentes de la guerra, eso ya te está diciendo algo y eso le tiene que decir algo a la sociedad. Sí, la importancia que tiene el arte, la importancia que tiene la expresión artística, la cultura, el hecho de vivir la ciudad de otra manera en la vida de los jóvenes y en la manera como estos jóvenes habitan sus cuerpos y su territorio. Creo que eso ese es el mensaje y creo que también nos permite decir, puede que hayan utopías y distopías, pero ¿en qué nivel de construcción de eso que puede ser en el presente estamos nosotros y como sociedad, como realizadores, pero también como jóvenes nos involucramos en esa transformación? Por eso yo decía, claro, el cine te muestra cosas, pero quizás también te inspira a hacer cosas, que es algo, digamos, que es lo que yo quisiera profundizar. Muchas gracias por tu comentario.
No, gracias, Sonia. Y de hecho creo que también es interesante porque en la película me parece que no son actores, sino que son como actores naturales, ¿no? Que tomó a gente de los propios barrios. Entonces justamente estas prácticas redentoras están mostradas como en la práctica, a través de cómo ellos se vuelven actores en la película. Y creo que sí, que lo más importante finalmente es pues mostrarle a estos jóvenes de Colombia que tienen otras alternativas, ¿no? Es simplemente no decir, bueno, o sea, simplemente mostrar que existe algo más, y eso ya es mucho, supongo.